Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flotes toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes se reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Vivimos hoy el jueves 13 de noviembre 2025. Bueno, la verdad que cafecito en mano, los tapones, ya usted está rumbo a su trabajo, los que llegan a las 7 y algo de la mañana por los horarios variados que ha tomado el gobierno para mejorar este asunto del tránsito. Y hablando de tránsito, anoche hubo un tapón grandísimo ahí en la John F. Kennedy. No sabemos las razones. Yo sé que fue un tapón bastante prolongado a eso de las 9 y algo de la noche. Vamos a hablar, señores, de muchos temas que son noticias esta mañana. El apagón, el blackout generado el pasado martes, porque ayer nosotros no Tenemos programa, pero vamos a hablar largo y tendido de lo que ha significado el apagón general del pasado martes y la rápida respuesta que las autoridades han tenido. Es bueno recordar, señores, que según apuntes del periódico Listín Diario, desde el 1998 hasta acá, 25, ¿verdad? 2025, se han registrado 85 apagones generales, o sea, 85 blackouts. Y es bueno que hablemos de eso porque hay parte de la oposición política que ha querido sacarle beneficios políticos a esto. Y yo creo que en medio de la situación que estaba el país en este momento, no creo que tenga mucho asidero. Vamos a hablar también de lo que está pasando en la Iglesia Católica con el Monseñor Osoria. Vamos a hablar también del Home Logístico en Punta Cana, inaugurado en el día de ayer. Y también, señores, es bueno hablar del caso de la magistrada Pilar, la que fue evaluada por el Ministerio, por el Consejo Nacional de la Magistratura, Pilar Jiménez Ortiz, que, bueno, ya eso hace casi alrededor de un mes, y todavía ella está lanzando dardos explosivos, ¿verdad?, contra el Consejo Nacional de la Magistratura, que sigue evaluando. Pero no sé si ella puede ser escogida para otra alta corte, que no sea la Suprema Corte, puede ser Tribunal Constitucional, o esperar el Tribunal Superior Electoral, o esperar algunas vacantes del Constitucional también, u otro escenario. Pero creo que desmeritar el Consejo en estos momentos no creo que sea lo correcto. Y más ella, que según las informaciones que manejamos, ha sido una juez que ha hecho una labor importante. La gracia navideña, la gracia navideña anunciada por Aduana, la Dirección General de Aduanas, ronda, señores, los $5,000. Eso es histórico, ¿verdad? Los $5,000. Hay que ver, parece que los dominicanos tienen interés de retornar a su país en estos días de Nochebuena y Navidad. Muchas informaciones, como siempre, aquí en Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. Buenos días, Ángel Familia. ¿Le tocó el taponcito de anoche o de esta mañana? Cuénteme.
Buen día, hermano, ¿cómo está todo? Sí. Buen día, Julio, que nos ve. Donde comienza la mañana, ¿verdad?
Donde comienza la mañana informativa. Sí. Porque la mañana del abogado empieza a las 9.
Así
usted no ve que todas las audiencias y citas, tú nunca ves, de que 7:30 los abogados
de
no
aquí,
trabajan.
De aquí vamos por una audiencia.
Así es.
Mira, así, escuchándote a ti, y que es importante, con los temas que traes, los temas que vamos a analizar en el día de hoy, la ciudadanía realmente se ve sorprendida. El caso de la iglesia llama la atención.
Sí, eso.
El arzobispo
Francisco Osoria.
Osoria, que apela sus años en la iglesia. Es una persona que se le ha visto con mucha humildad tratar los diferentes temas. Sí, no. Sí. Y además, yo leía su escrito, y donde él dice que él ha sido prácticamente víctima de muchas maquinaciones al interno de la iglesia. Es una cosa que y a tal punto de que se le acusa incluso de mala práctica administrativa internamente. Y lo han dejado, como él dice, con el título.
Y no le notificaron. Tengo entendido que no le notificaron nada al...
Vino un representante del Vaticano Soria y se reunió con él. Él lo comenta en su escrito. Y refiere de que el representante del Vaticano le dijo: tú tienes muchos enemigos. ¡Wow!
¿En la iglesia?
En la iglesia.
Dios mío.
Sálvenos, donde patria, quiera, sálvenos,
donde
señor.
Donde quiera se cuecen habas.
Donde quiera se cuecen habas. O sea que con esto...
O sea que en toda organización política, ¿verdad? Organización de, sí, de humanos, no. ¿Verdad? Siempre va a haber...
Bueno, en las mejores familias se han dado divisiones. Dime, en las mejores familias se han dado divisiones. Pero sobre todo es así con esto, porque esto sí... Porque cuando tú vas a una iglesia, y sobre todo la iglesia católica, que lleva una tradición, que llevan años...
La institución más vieja.
O sea, hablando de que ha sido el referente a esta señora, hasta para el acta de nacimiento. Uh-huh. El acta de bautismo fue la referencia y viene de la iglesia. Esos son los orígenes.
Sí.
Entonces, es un referente cuando tú buscas al Padre, cuando tú te confiesas, cuando tú hablas de tu interioridad, de tus situaciones internas. Entonces, en la iglesia hay tempestad.
Bueno, yo soy un neófito en asuntos católicos, porque mi familia viene de la iglesia evangélica y nos llevaban, pero la iglesia católica no he sido muy dado a ir. Esa es la realidad. Pero la verdad que esto me ha sorprendido bastante.
Pero yo soy católico, apostólico y romano. Soy bautizado en la iglesia católica. Confirmado también por la iglesia católica. Y hice el séptimo de primaria en un colegio católico. Con monjas católicos. En Divina Providencia, en la zona oriental. O sea que no es fácil.
Usted conoce bien eso, ¿verdad?
Alguito.
Lo que creo es que es bastante preocupante, porque esto de Monseñor Francisco Soria, una persona que llegó a sustituir al cardenal López Rodríguez, ¿verdad? Un referente de la Iglesia Católica. Entonces vemos cómo de manera como sorpresiva él escribe una carta y da a conocer que ha sido suspendido por asunto de mala administración.
Sí, sí.
Eso es lo que me preocupa. Recuérdense que aquí tenemos un caso como muy, muy conmovedor, que fue el caso de Wasilowski, ¿verdad? Recuérdense. Sí. Y eso trajo muchos ruidos aquí en República Dominicana, al punto que mucha gente comenta que Wasilowski terminó suicidándose, ¿verdad?
Sí,
y entonces ahora que vemos esta información que está calzada en todos los medios a partir del día de ayer, y eso que dice Ángel Familia, que él tenía enemigos, o sea, donde se acumula la fe, donde hay creencia, donde se quiere hacer valer la palabra de Dios, hay enemigos. Esa es la gran interrogante que yo me hago cuando aunque siempre he dicho, en cada junta, en cada conglomerado humano hay inconformidades, es cierto, pero ciertamente esto me preocupa bastante.
Pero como es una mañana y empieza el día, vamos también a leer parte de lo que él dice, y es en tono positivo, en el sentido de que estoy contento y feliz de mi ministerio sacerdotal ejercido con amor a la iglesia, 47 años ordenado como sacerdote, 28 años como obispo, sirviendo incondicionalmente a Dios y a la iglesia en humildad y sencillez. He servido a la iglesia en fidelidad y obediencia.
Bueno, fue claro.
Y cuando él refiere, dice que recuerdo también las palabras del prefecto del dicasterio para el cardenal Mark Keyet. En una visita de cortesía habló de unas acusaciones contra mí. Al terminar me dijo: usted tiene muchos enemigos.
Ay, ay, ay.
Han vencido los enemigos.
Ay, Dios mío.
Esas son las conclusiones del arzobispo. Acepto en obediencia la decisión de la iglesia. Yo me debo a la iglesia. Amo a la iglesia y obedezco a la iglesia. Francisco Osorio Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América.
Bueno, una situación un poco preocupante eso de Francisco Osorio, a quien conocí y lo traté, pero ciertamente eso nos llama preocupación. Y más, señores, con el Papa que estuvo aquí, el Papa León, que estuvo aquí en La Vega, ¿verdad? Y hoy es el Papa, y que llegue esta situación de Osoria, es bastante preocupante, ¿verdad? Bueno, llegó el señor Luis Rodríguez, estaba en una cita médica, no es que le llegó tarde, Luis llega temprano.
Pensaba que estaba calentando el bate, pues yo no, creo que el liceísta, ¿no?
Claro.
Aunque no le está yendo muy bien el liceí. Ay, perdón.
Sí, ¿verdad? Buenos
pero
días,
sigue siendo
Luis
el glorioso.
El glorioso.
Buenos días.
Buenos días,
sí, buenos días, Ángel. Buenos días,
hermano.
Aquí en esta mesa se da una contradicción. Yo sureño aguilucho y él cibaeño liceísta.
Y yo aguilucho y también, aguilucho siendo también, sureño.
Ah, sureño también.
Sí. Pero para ustedes no tienen equipo.
Sí, porque los caimanes cree? Del sur han desaparecido.
No, eso hace tiempo. No, se fueron para el lago de Riquín.
Van a volver.
Ay, ¿van a volver?
Pero claro, con un inversionista detrás.
Sí.
¿Usted debe auspiciar eso?
No, pues yo estoy de acuerdo.
¿Eh? Sí.
Yo fui a San Cristóbal muchas veces a ver los caimanes jugar.
Los caimanes del sur.
El sur tiene muchos peloteros, ¿eh?
Sí, sí, sí. La mata es... La mata los peloteros del
sur. Ibaní también.
Ibaní también, pero el sur requiere... Bueno, ustedes ven que ahora la franquicia... va a volver a operar a Puerto Plata también, los Delfines del Atlántico, sí. Porque ahí se hizo una gran inversión en el estadio José Briceño de Puerto Plata, y ese estadio está en la capacidad de recibir una vez más, porque esa era otra franquicia que desapareció, los Delfines de Puerto Plata. Y entonces yo creo que viene, es justo también, y que se complemente con la región sur, porque así tenemos ya representación de todos los equipos del país, sí, de todas las regiones, un equipo de liga profesional. Y el sur se lo merece, como el sur está de moda, ¿verdad? Y claro, que el presidente ha puesto el ojo en el sur, pues entiendo que sí, que el sur hay que volver. Quizá le cambien el nombre a los caimanes, por otro nombre que ustedes los sureños deben de ponerse de acuerdo y sugerirlo,
porque el caimán es peligroso y sí, cuando agarra, mira, no suelta.
Bueno, señores, que solo no tienen muela eso.
Bueno, señores, yo creo que el tema obligado es, además de muchas informaciones, como es la reapertura del gobierno de los Estados Unidos. Ya se logró un acuerdo anoche tras la Cámara, 43 días, el cierre del gobierno más largo, y anoche se logró un acuerdo con, ¿verdad?, demócratas en contra y republicanos en contra, pero se logró ya reabrir el gobierno.
El presidente Trump,
de los Estados Unidos.
El presidente Trump convocó a la prensa para firmar el acuerdo, y como usted dice, el cierre más largo, y por eso usted vio las grandes cancelaciones de vuelo que había en los Estados Unidos, porque afectó grandemente el transporte aéreo, porque los controladores aéreos se habían ausentado en su gran mayoría de los lugares de trabajo. Y el presidente Trump, para incentivarlo y decir que volvieran, le ofertó, como decía Ángel, el programa anterior, un bono de $10,000 a los controladores aéreos. Es decir,
una buena cosita, ¿eh?
Sí, que es muy bueno. $10,000.
A propósito, que se acercan los días buenos en República Dominicana, ¿eh? Sí. Con ese doble que espera mucha gente. A ustedes, los empresarios, les toca darlo temprano.
Sí, pero a ustedes, los funcionarios, lo reciben con más satisfacción.
No, hombre,
y la gracia navideña que viene,
que soy,
señores, $5,000, alrededor de $5,000.
¿5,000?
Ya anunció Aduana.
Dice Aduana.
Sí, dijo que iban a sorprender.
La van a sorprender, o sea que es muy importante.
Bueno, eso es importante, porque yo creo que la diáspora aprovecha cuando viene a ver su familia,
claro,
y trae sus regalos, y la familia lo espera siempre con mucho regocijo, porque hay muchos de ellos que tienen mucho tiempo que no lo ven, y si vienen cargados de regalo, pues mucho mejor, bienvenidos sean.
Así es. Lo que no ha sido bienvenido es el blackout, señores. El martes, a eso de la 1:23 de la tarde, hubo un blackout, como ya ustedes han sabido, pero ahora lo que esperamos es una investigación profunda de qué habría pasado con el apagón general que, según tiene aquí el registro, el listín diario, desde el 98 se han producido, para que ustedes vean lo que Dr. Google no falla, y más las notas periodísticas, más de 85 blackouts desde el 98 hacia acá. Y digo esto porque muchos actores de la oposición política han querido aprovechar ese colapso energético queriendo sacar beneficios políticos. Yo creo que ante la situación que se vivía a eso de las 7:50 de la tarde y de la noche el pasado martes, no es para que nuestros líderes y nuestros actores políticos estuviesen, como dicen allá en el campo, azuzando las avispas. Yo creo que era momento de preocupación, de saber qué estaba pasando, y más con el sistema energético que es tan complejo. Señor, hasta ahora, no hay sistema energético perfecto. Colapsó en España y Portugal en el 25, Estados Unidos y Canadá en el 23, y aquí llevamos nada más y nada menos que desde el 98, según el listín diario, 85. Haití ahora mismo está apagado. Haití ahora mismo.
Y Cuba también.
Y Cuba ha pasado lo mismo. Puerto Rico también. Entonces yo creo que esto, pongo el punto aquí sobre la mesa en este panel, para que veamos cómo mucha gente ha querido aprovechar este problema que ha pasado.
Así, Luis, no, ponle nombre. Ponle nombre y apellido, porque hay mucha gente que... Leonel Fernández, en medio del apagón, quiso sacar ventajas políticas. Francisco Javier, que, oye, ambos tienen buenas plantas en su casa. Francisco Javier la pagó. Y no, dijo, estoy a oscura aquí en mi casa, mi responsabilidad.
No.
¿Tú son sabes por qué es mi responsabilidad? Porque son veteranos. Conocen cómo funciona el Estado. Solamente en la gestión de Leonel Fernández se registran más de 39 placados. Y el más largo de la historia se registra en el gobierno de Leonel Fernández, en el 2008. 13 horas duró.
13 horas.
Oye, un acto de irresponsabilidad. Que después quisieron recoger. Porque hasta periodistas vimos acabada en la noche a... de poner a Leonel en su punto. Pero, dijo, no se puede, con los temas de Estado, un tema que escapa porque fue a nivel nacional, ¿usted me entiende? Claro, si hay falla técnica, que se determine la responsabilidad. Si hay sabotaje, todavía peor, que le caiga el peso de la ley. Pero sobre todo, yo me voy en la parte técnica. Y óigame bien al gobierno. Ojo con esto, es un tema bien delicado, porque la oposición apuesta todos los días a cualquier tema, victimizar y culpar al gobierno de la ausencia de la calidad de los servicios públicos.
Pero Luis, mire, ninguno de esos dos políticos que usted menciona tienen... la calidad moral para hablar de ese tema, porque en su gobierno, siendo ellos presidente uno y otro ocupando posiciones importantes en su gobierno, fue donde más apagones habían, fue donde más blackouts ocurrieron. Entonces no tienen que tener esa pose, porque eso es lo que yo siempre he dicho aquí. El político de oposición, yo estoy de acuerdo con la oposición, en muchos casos, que hagan oposición al gobierno, porque eso es constructivo. Sí. Pero oposiciones constructivas. Ok, ¿usted sabe cómo yo hubiese sacado provecho político a eso? Y hubiese sumado votos. Eso le resta todo lo que ellos dijeron ahí los dos. Uno que no marca nada en la aguja en las encuestas, que sí. Lo que está es ahí amagando porque todo el mundo lo conoce. Y no saco una gata mía, que Francisco Javier, que eso no va para ningún lado. Sí. Que se desmonte de esa guagua, que él no va. Y el otro, que todo el mundo conoce, socional, incluyendo el desastre que hizo en su gestión de gobierno con las empresas estatales, donde dejó a miles y miles y miles de dominicanos sin empleo, porque eso fue lo que él hizo. Leonel Fernández.
La llamada capitalización de las empresas.
Entonces, el regalo de las empresas de electricidad.
Entonces, en el caso de esos dos políticos, ¿Cuál ha sido el aporte para el sistema eléctrico? ¿Por qué ellos no salieron así? Nosotros, como oposición, reconocemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno y nosotros ponemos a disposición del gobierno los técnicos de nuestra organización política para que juntos busquemos la solución definitiva al problema eléctrico. Claro. Pero no salir con esta desfachatez a hablar para tratar de ganar adeptos políticos que le sumen porque están estancados, no mueven la aguja, ninguno de los dos mueven la aguja. Debe ser vergonzoso para Leonel Fernández que su hijo marca mejor que él. Entonces, donde usted fue presidente 3 veces y el problema eléctrico usted no lo resolvió en 12 años, en 12 años más 4 que usted duró siendo presidente del partido de gobierno, son 16 años de gobierno, y que el PLD y la Fuerza del Pueblo no pudieron resolver el problema eléctrico nacional. Ahora, ¿quién hizo un esfuerzo, quién hizo un trabajo para el sector eléctrico? Que hay que reconocerlo. Lo que yo le decía, que muchos criticaron y que yo aquí defendía en este programa, el gobierno de Danilo Medina,
claro,
con Catalina, la construcción de planta Catalina, de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un sistema energético más estable gracias a esa inversión que le costó al pueblo dominicano muchos millones por encima del costo
pero que,
real.
Ahí, ¿qué es lo que ahí, se Luis, ahí lo que se Punta cuestionó, Catalina? Todos estábamos de acuerdo con con la planta Punta Catalina. Lo único que se cuestionó en ese caso era que nos salió un poco costoso.
Sí, costoso.
Y había opciones más baratas.
Sí, claro.
Fue el costo, y ahí fue lo que... Ahora, claro, al país se le devuelve y al que se le reconoce una inversión. Por eso me cuesta arriba que un hombre que haya dirigido la cosa pública por tantos años, porque Leonel fue 12 años presidente de este país, es un clavo ya conocido, pasado. Ya uno sabe para qué da Leonel Fernández.
Pero, señores,
y él se cree que ya es presidente. O sea, acabando de perder unas elecciones con un 27% y pico, que no diga que es un 30, que es un 27%, con alianza de 2 o 3 partidos que tuvo, que lo dejaron solo mucha gente, que hizo sacar al PLD del gobierno, que yo no sé cómo hay PLDistas que todavía consumen ese producto que se llama Leonel Fernández, que tú lo oyes que lo defienden. Un hombre que ha apostado a muchas cosas en este país.
Es que, señores, es que yo se lo puedo aceptar a Diente de Sabana Perdida, se lo puedo aceptar a Chimbé del Caliche, ¿verdad? Sí. Pero a Leonel Fernández, a Francisco Javier, que son gente de Estado, que han manejado la cosa pública, que están merodeando en el escenario político, señores, los últimos 25 años. Ellos han estado ahí merodeando en política. Entonces, salir con eso en medio de lo que estaba pasando, ¿verdad? Ese martes, donde había evacuaciones en el metro, en el teleférico, cómo los ciudadanos se veían en las estaciones esperando movilidad, salir con eso. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de sigilo. Y a veces el exceso de principalía te lleva a cometer errores. Y es donde los políticos deben tener mesura. No por cualquier quítame esta paja, tirar todos los dardos. Porque hay mucha gente que esperaba que el miércoles en la mañana, muertes, saqueos, eso es lo que esperaba la oposición política. Sí. Por eso fue que el gobierno fue...
le tiró la policía, al orden público.
Calle. Porque si tú tienes una persona que aspira a llegar al poder nueva vez, tuiteando que la ineficacia del gobierno y que los sectores allá en Santiago, el Cibao Central, por movilizarse, ¿qué hizo el gobierno? Lo que tenía que hacer, salvaguardar vidas, cuidar propiedades, y que el miércoles, ¿verdad?, no tuviésemos noticias negativas. Que gracias a Dios, la pronta recuperación del sistema energético a las 2:20 de la mañana, cifra récord para hacer eso, por lo menos nos puso ya tranquilitos el miércoles en la mañana, Luis Rodríguez.
Bueno, mire, el sistema eléctrico nacional es un sistema complejo y un sistema que viene arrastrando déficit de toda la historia. Ahora, el gobierno del presidente Luis Abinader está empeñado en solucionar el problema eléctrico. pero el problema eléctrico no es una solución nacional. El problema eléctrico, el problema energético nacional no es una solución que usted va a comprar a un supermercado.
No.
Usted va, usted vio qué tiempo tomó la contratación desde el momento de la licitación hasta la terminación de construcción y puesta en funcionamiento de Punta Catalina. ¿Cuántos años le costó? ¿Eh? La espera. Porque esta planta no está vendiéndose. Una planta de una capacidad como Punta Catalina o una planta de 100, 200, 300, 400 megas no está parqueada en un supermercado para usted ir a comprar.
No.
Eso usted tiene que ordenar al fabricante. Y ahí intervienen muchos factores. ¿Eh? Entonces, eso no es una solución tan, tan fácil. Ahora, lo que usted puede ver es que este gobierno ha instalado más capacidad energética que todo el gobierno. Eólica ha instalado más. Fotovoltaica ha instalado más. De presa ha puesto más presa a funcionar que el gobierno del PLD.
¿Pero y por qué no lo dicen? ¿Cuál es el
entiende?
Problema?
Porque el único constructor de hidroeléctrica en este país fue Balaguer, que todas esas grandes presas las construyó Balaguer. Ahora, ¿quién ha puesto, quién ha hecho mayor inversión en hidroeléctrica en este país? Después de Balaguer, presidente Luis Abinader.
Que fue evitar las hidroeléctricas para restablecer el sistema energético.
De hecho, como hoy es el Día Mundial de la Bondad, vamos a ser bondadosos. Vamos a dejarlo ahí con ese tema.
Bueno,
porque
señor,
hay otro tema que ocupa la agenda nacional.
Hay muchos temas, señor, ¿verdad? Vamos a la pausa cuando retornemos. Venimos aquí con temas de interés, que hay mucho. La agenda está fuerte, ¿verdad? Nos vemos en breve aquí en Radar Matutino, señores.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. Bueno, aprovechar que Ángel Familia es parte de este panel, es abogado, y porque tenemos también la doctora Katiuska de Can con temas de salud mental, pero me preocupa bastante lo que ha dicho la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, que ha descargado dardos con el Consejo Nacional de la Magistratura, pero eso porque la eligió también. Ella dice que el poder político sigue decidiendo.
Así es.
¿Qué cosa?
Entrar en un proceso, el proceso de evaluación, sobre todo adoptar el criterio de evaluación, que es una de las cosas que ella cuestiona, porque en un comunicado, una instancia que ella dirige al Consejo Nacional de la Magistratura, específicamente de fechado del 7 de noviembre, que viene así, después de su entrevista, ella no había vuelto a su puesto. Yo lo había destacado porque ya me lo habían comentado algunos abogados, de que ella no había vuelto a su posición, porque todavía no ha sido juramentada otra persona que la sustituya. Sí. O sea, también ella debe recordar que constitucionalmente ella debe permanecer en el cargo hasta tanto no sea sustituida. Sí.
Exacto.
Alega el criterio realmente que cuestiona el criterio adoptado, que de no idoneidad. Dice que se le aparta por percepciones, no por hechos, realmente porque se puso en entredicho algunas posiciones con determinados casos que llevó la Honorable Suprema Corte de Justicia, y sobre todo en el marco de lo que define las competencias del Consejo Nacional de Magistratura, la cuestiona en cuanto a su evaluación. El Consejo es soberano, el Consejo tiene muchas atribuciones, que la ley 223 recoge, su reglamento también, pero sobre todo el Consejo es la composición, también tiene en su composición el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un miembro de la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. O sea, al margen de que tenga el presidente de la República, senadores. Si hay algo en que se ha cuidado este gobierno, es no poner personeros políticos. Por eso me encuentro un poco extraño que ella recurra a este tipo de acusación en cuanto a que el poder político sigue decidiendo. Bueno, el poder político está ahí instituido. El presidente de la República es el presidente y es el presidente del Consejo. Exacto. El presidente del Senado es un político que va a un cargo de elección.
Sí.
Y el pueblo es que lo representa. A los jueces no lo elige el pueblo soberano. Son electos de forma indirecta. Pero si bien llama mucho la atención, incluso al margen de lo que ella quiere alegar del Estado de Derecho, y algo que al final, o sea, de una actuación arbitraria, creo que contrario a otros tiempos, a ella nunca se le desconsideró. La discusión fue interna en el seno del Consejo, por eso se exigió incluso conocer las actas. Hay en otros países que las actas son internas y no se dan a ese principio de publicidad que hay aquí. Y hay otro punto, que es la discriminación de género. Creo que ahí eso a ella le falta.
Hoy, o sea, no, hay dos jueces también.
Fueron dos hombres también, y bueno, ¿qué van a hacer? Y ella era la única mujer que estaba ahí, y que ya tiene 7 años a nivel de la Suprema, como miembro de la Suprema Corte de Justicia. Ella en su carta realmente reabre varias heridas, revive las tensiones generadas en años anteriores, en el caso de Miriam Germán, quien también en su momento alegó atropellos, pero atropellos porque hay un miembro que fue beligerante en el caso de Jean Alain con ella. Y eso consta, y se vieron los movimientos en la escena.
Anónima.
Aquí no vimos un presidente haciendo escena, nada de eso.
No.
Vimos a un presidente, y claro, yo que vi la entrevista de ella, no le desconozco los méritos que tiene, pero a veces los nervios traicionan. Pero en ella no fue eso lo que se vio. En ella se cuestionó decisiones. Y como es una evaluación, a tu ejercicio, se toma en cuenta la mora, se toma en cuenta las actuaciones, las posiciones, y créame que en el caso particular me hubiese gustado ver más mujeres, me gustaría que fueran más mujeres que estuvieran en la Suprema Corte de Justicia, pero yo, cuando se refiere a cargos públicos, yo no miro el sexo, yo miro la gestión. O sea, y en esto quizás el juez, que es un juez de carta, bueno, porque toma el... A propósito, todo esto viene también de ayer, el Poder Judicial haber lanzado el Plan Decenal de Justicia, Futuro 2034. ¿Hacia dónde se dirige la justicia? La justicia debe ser transparente, la justicia debe estar cargada de valores y sobre todo cercana a la población.
Así es.
Mire, nosotros que aquí valoramos la honestidad, la dignidad, la capacidad profesional de la doctora Pilar Jiménez, porque la conocemos, es de mi pueblo, como yo le dije, entendemos que muchas veces mantenerse en silencio le hace más bien que mal a las personas. Y ella me sorprende con esta comunicación, porque es una persona de
poco ruido.
De poco ruido, de bajo perfil. Uh-huh. Pero la doctora debe reconocer que los 7 años que ella duró en la Suprema Corte de Justicia fue el Consejo Nacional de la Magistratura que le eligió. Sí. Además de que le eligió, la gran mayoría, en su gran mayoría, el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por políticos, claro, de diferentes partidos, uh-huh, incluyendo de la oposición, ¿verdad? Entonces, sí, los políticos tienen que tomar la decisión y tienen que pero en ese caso, en la elección, o en no en la elección, en la cancelación de esos tres jueces, donde ella estuvo ahí, dentro de esos tres, hay dos hombres, yo creo que no hay... lo que ella alega ahí en su comunicación, discriminación, porque hay dos hombres que se fueron, sí, y una mujer. Y igual que Ángel, comparto el que debe haber más mujeres, no solamente en la Suprema Corte de Justicia, sino en todas las altas cortes, constitucional, Junta Central Electoral, Superior Electoral, administrativo y contencioso, para que haya más equilibrio en la toma de decisiones. Pero el Consejo cumplió con el mandato de la Constitución, que es la evaluación cada 7 años. Ahora le toca evaluar a los que faltan, a los que cumplen, sí, los 7 años, incluyendo, uh-huh, al presidente de la Suprema. Y si cumplieron y no fueron ratificados, pues entonces hay que dar oportunidad a otro, porque eso tampoco es eterno. El presidente está en el ejercicio del gobierno por 4 años, a menos que el pueblo soberano vuelva, uh-huh, y le dé la oportunidad de poder dirigir por 4 años más. Pero después de 8 años, es nunca jamás, porque así lo contempla la Constitución. Sí. Entonces, aquí es por 7 años. Y lo evalúan, si lo que lo evalúan entienden que usted debe permanecer por 7 años más, lo ratifican. Eso está claro ahí. Es decir, que yo no sé por qué es el pataleo. Bueno, yo no entiendo por qué es el pataleo. Y nosotros aquí dijimos que ella, por su experiencia y por su capacidad y todavía juventud, puede desempeñar otra función. Claro. Miriam fue presidenta de una de las cámaras de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y cuando salió, cuando la sacaron, fue a la Procuraduría posteriormente y fue procuradora 4 años de la República. Sí. Entonces, la doctora Pilar Jiménez también puede ocupar otra posición, porque hay que aprovechar su experiencia en el Estado, su experiencia en la judicatura. Entonces, pero por eso le digo que muchas veces usted, haciendo uso del silencio, le saca mayor provecho. Y la doctora ahí me puede corregir cuando ella venga con su sesión, si es así o no es así.
Por además, eso, además, Luigi, decir que el poder político está decidiendo significa que en su caso pasó algo similar, ¿verdad? Bueno, que cuando ella la eligieron no era Luis Abinader el presidente.
Que ella en su defecto, ya lo que debió haber señalado en su ejercicio durante los 7 años, cuántas veces ese poder político incidió en la toma de decisiones. Debió, o sea, ahí que tú mides, no es una evaluación, sí, porque la bembita la ponemos mucha gente. Sí. Claro, la comodidad y el confort que tiene un juez de la Suprema Corte de Justicia, eso que no es fácil. No es fácil. Pero alegar que se apela a una estrategia de descrédito que busca apartar jueces independientes, óigame bien, y disciplinar el poder judicial según los intereses políticos, eso es grave. Y otra, que con esto el Estado de Derecho se asesina con dictadores vestidos de arbitrariedad. O sea, esas imputaciones,
muy dura,
el Consejo debe responderlas.
Muy dura.
Debe defender su accionar. Sí. Porque ahí hay 84 personas que ya comenzaron a evaluarse. Sí. Y la semana que viene siguen las evaluaciones. Creo que mañana también siguen. Continúan las evaluaciones, ¿sabes? Porque se ha hecho un cronograma. Pero debe, por respeto a quienes van a ser sometidos y por respeto a esas evaluaciones, quienes van a ser sometidos a esas evaluaciones y de quienes están evaluando, deben contestarle.
Así es, señores. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, tenemos aquí a la doctora Katiuska de Can con temas de salud de interés para todos ustedes. Nos vemos en breve aquí.
Los líderes de la aviación tienen una cita en el paraíso, del 10 al 14 de noviembre en Punta Cana. Este evento, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, y auspiciado por la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, convierte a nuestro país en el epicentro global de la aviación. El ICANN 2025, Air Services Negotiation Event, reunirá a más de 100 estados miembros para llevar a cabo negociaciones de servicios aéreos que fortalecerán la conectividad y seguirán impulsando el turismo.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, Día de la Bondad, ¿verdad?
Así es, Día Mundial de la Bondad.
Día Mundial de la Bondad.
Donde se exhorta a ser felices y contribuir a la felicidad. Qué buen día, maestra.
Bueno, le tocó a la doctora de Cán.
Un hermoso
venir,
día.
Venir como anillo al dedo.
Sí, es un
buenos
hermoso
días, doctora,
día.
¿Cómo
buenos días a todos. Buenos días a todos.
A propósito, doctora, para tener bondad, para tener felicidad interna, ¿Qué usted le recomienda con este día a día que llevan la gente? Sí. ¿Qué actividad usted le recomienda a los seres humanos?
Bueno, mira, para tener bondad, eso es algo que se inculca en la familia desde pequeño. Cuando los padres nos enseñan a ser mejores individuos, porque no es la escuela que lo enseña, son los padres que nos enseñan a ser mejores individuos. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Bueno, a los creyentes, yo soy muy creyente, Dios nos da el consuelo de ser mejor personas. Entonces, ¿cómo tú puedes generar la bondad? Bueno, todos los días tú puedes empezar con el lema, el que madruga Dios te ayuda, es decir, hay temas. Tratar a las personas como tú quieres que a ti te traten, sobre todo, que eso falta mucho. También queriéndote a ti, y así tú puedes querer a los demás. Trabajar lo que es tu esencia, entonces tú puedes dar más de ti. Es algo tan simple.
Así es.
Bien.
La bondad interna.
Así es. Así
amén, es. Amén.
Doctora, ¿qué tema tenemos hoy aquí en Radar Matutino?
Bueno, tenemos dos temas. Primero, mañana es el Día Mundial de la Diabetes. Como dicen los periódicos, tenemos 1.4 millones de dominicanos que padecen esta enfermedad. Pero resulta ser que la diabetes se sabe que da indicio con antelación. Y adivinen qué, los indicios son más emocionales que físicos, es decir, se sabe que hay lentecimiento en los procesos del pensamiento, se sabe que hay, las personas tienden a estresarse un poquito más, tienden a irritarse un poquito más, tienden a percibir su entorno como más negativo de lo normal. Y usualmente las personas dicen, no, la diabetes es que estoy orinando mucho, que requiero, me da mucha hambre, que tengo momentos donde no puedo insomnio. Eso ocurre siempre cuando la persona está en la prediabetes. Entonces, qué bueno que ahora, en el Día Mundial de la diabetes, las personas están observándose más y están haciendo hincapié en lo que tiene que ver los procesos emocionales antes de la enfermedad. Eso hace que las personas estén más atentos y acudan a los médicos. Y esto puede prevenir muchas cosas. Porque usualmente la diabetes es un problema de insulina, es decir, cuando el cuerpo produce mucha o poca insulina, dependiendo de la capacidad del cuerpo. Entonces, la gente dice, porque tengo el azúcar alta, tengo diabetes. No, es decir, la glucosa del cuerpo requiere que la insulina, que viene siendo un regulador, sí. Pero es como el guachimán que te abre la puerta cuando tú llegas a los sitios. Entonces la insulina hace eso, ella te abre la puerta para que la glucosa vaya al cerebro, a los músculos, a donde se requiera, y entonces tú puedas crear la energía necesaria para tú poder, no sé, pensar, caminar, actuar. Entonces, ¿qué pasa? Hay procedimientos que la glucosa no se está produciendo correctamente o no está haciendo su trabajo, entonces aumenta en sangre. Entonces viene la diabetes, pero la diabetes es prevenible. ¿Cómo se previene la diabetes? Bueno, una alimentación balanceada, hacer ejercicio, estar pendiente, bajar el estrés, porque el estrés, señores, es increíble. El estrés aumenta la inflamación y eso provoca también procesos bioquímicos que alteran los procesos que provocan la diabetes. También tenemos otra noticia importante, del 11 al 3 hasta el día de hoy se presentó o se está presentando porque hoy finaliza el Congreso Latinoamericano que se hizo por primera vez en República Dominicana sobre salud mental. Eso es algo muy bueno porque están tocando los temas de salud mental que en este país se requiere realmente. Y señores, la salud mental no toca a todo. Cualquier eventualidad orgánica, física, puede alterar tu estado mental. Pero también cualquier tipo de estrés, ya sea laboral, familiar, puede provocar una anomalía en tu estado mental. Entonces, si un pueblo no está sano, no puede avanzar. Entonces ya el país se ha dado cuenta que requieres que todos nos juntemos a trabajar lo que es la salud mental, que ha sido realmente la cenicienta en República Dominicana en el área de salud, ha sido bastante marginada. Con este congreso latinoamericano, que es el primero que se hace en el país, se está haciendo un avance en esta área. Yo espero que de aquí salgan nuevas, podría decirse nuevas leyes, porque realmente se requiere que se instaure lo que es la salud mental a nivel gubernamental, que se mejore los procesos, que en los hospitales tengamos más departamentos de salud mental, porque realmente en el país los hospitales no tienen, bueno, no es que no tienen, hay pocos hospitales que tienen área de salud mental propiamente dicha, que pueden tener camas e internamiento para las personas que están padeciendo una enfermedad, ya sea crónica o aguda en un momento específico que le esté disfuncionando su pensamiento mental.
Vi al ministro Atala decir que hay un déficit de médicos en salud mental, ¿verdad?
Sí, hay un déficit de médicos en salud mental, pero es correcto. Hay pocos médicos que quieren ser psiquiatras, eso es verdad. Uh-huh. Pero también hay menos áreas que médico de salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Hay menos, es decir, un psiquiatra necesita un departamento de salud mental en un hospital y tiene que tener internamiento, tiene que tener un área donde tratar a los pacientes.
La herramienta necesaria.
Claro, pero la infraestructura no está. Entonces, si no hay infraestructura y hay pocos médicos, estamos igual. Es decir, tú quieres aumentar más especialista en el área de salud mental, eso está perfecto. Pero tienes que dar la herramienta para que esos especialistas aborden los procesos de salud mental. Sí. Entonces, hablar de un solo tema no es funcional. Tú tienes que hablar de las dos áreas. Tú tienes que dar la infraestructura, tú tienes que dar los materiales. Luego, tú pones el personal.
Hablaba también de el estrés que influye a propio a ser diabetes.
Oh, claro.
Una de las principales causas, ¿no?
Sí. Sí. Es que, señores, déjame ponerlo de esta forma. Nosotros podemos tener el gen para cierto tipo de enfermedades. Vamos a poner, por ejemplo, la diabetes. Pero el gen solamente se activa si las condiciones se dan. Si usted tiene un peso acorde a su talla, porque no quiere decir ser flaco, porque incluso dejar de comer puede debutarte una diabetes, sí, por algunos factores orgánicos que se dan internamente. Sino es que tú debes de tener ciertas condiciones como una alimentación balanceada, algún tipo de ejercicio, ya sea caminar. Señor, el ejercicio no es ir a un gimnasio. El ejercicio puede ser caminar 45 minutos, por ejemplo, en el mirador, o bailar, nadar,
subir las escaleras de tu
casa varias veces, exactamente. Darle la vuelta a la rotonda, como decimos cuando uno vive en un edificio, darle la vuelta al edificio y ya. Okay, por un tiempo determinado. Eso te puede ayudar. Pero ¿qué pasa? Hoy en día la alimentación, ¿qué estamos comiendo? Mucha comida, lo que llamamos chatarra, mucho carbohidrato, muchos lácteos. Las personas ya no trabajan 8 horas, ahora está el término 24/7.
Sí, es cierto.
Que eso no tiene sentido. Las personas no duermen a eso de las 10 de la noche, no se acuestan a las 9 o 10 de la noche. Las personas duran hasta las 2 y 3 de la mañana con sus celulares o trabajando. Es decir, ya no hay un hábito de sueño correcto. Ya no hay. Ahora mismo se vive para trabajar.
Sí, cierto.
No se trabaja para vivir.
Sí.
Entonces, todos esos cambios que no afectan a nosotros a nivel bioquímico, entonces hace que el entorno nos cambie y podemos debutar con lo que llamamos ya una diabetes. Y eso pasa con las enfermedades mentales. Hay personas que debutan una enfermedad mental porque su entorno lo estresa al punto de que no tiene otra cosa más que el cerebro es muy inteligente.
¿Pero cómo debe verlo el paciente? O sea, ¿no debe ser motivo de sino de un tratamiento? Debe ser motivo de una tensión, pero no de una preocupación que te lleve o te induzca a una depresión.
Brevísimo, para que culminamos.
Ok. Lo que pasa es que las enfermedades mentales toman tiempo. Es decir, nada, ni una enfermedad en general, debuta de la noche a la mañana, al menos que sea un infarto. Y eso toma tiempo porque se requieren varios procesos que se den. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no puedes discernir o no puedes lidiar con una situación, tu cerebro tiene mecanismo de compensación. Y tú tienes mecanismo de compensación. Cuando eso ya no es suficiente, se cambian los procesos bioquímicos, entonces ahí es que debuta la enfermedad. Entonces, ¿cómo se previene todo eso? Calidad de vida.
Ahí se reduce todo.
Sí.
Bueno, señores, llegamos al final de su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana. Recuérdese que un día bien informado, día exitoso. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana aquí en Radar Matutino. Buenos días.